Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Estimados oyentes, estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Primeramente escucharán la aleya 22 de la Sura de la Coalición. Y cuando los creyentes vieron a los coalicionistas, dijeron: esto es lo que Alá y su enviado nos habían prometido. Dios y su enviado decían la verdad. Esto no hizo sino aumentar su fe y su adhesión. La semana pasada hablamos sobre el comportamiento de los hipócritas en la guerra de la coalición y, debido a su falta de fe en el Islam, expresaron sus dudas sobre las promesas divinas, planeando huir o deseando que los paganos predominen sobre los creyentes. Esta ley significa decir que cuando los verdaderos creyentes que tenían fe firme en Dios Todopoderoso y el profeta vieron al ejército de los enemigos árabes judíos, agradecieron al Señor Altísimo por tenerlos informados de las tribulaciones que enfrentarían como una prueba de su fe, similar a lo que sucedió a los seguidores de los profetas del pasado ante los enemigos. En otras palabras, a diferencia de los hipócritas, los verdaderos creyentes tenían total fe en las palabras del profeta, cuando les había dicho que debido a su firme convicción varias tribus árabes y otros enemigos como judíos se juntarían en una apuesta por destruirlo, pero por voluntad de Dios serás victorioso. Por lo tanto, cuando los verdaderos creyentes vieron la poderosa fuerza enemiga de los árabes y judíos, en lugar de huir o tener miedo como los hipócritas, confirmaron su decisión de permanecer firmes y someterse solo a la instrucción de Dios y el profeta. De esta ley aprendemos que, primero, los verdaderos creyentes saben que sus enemigos nunca los dejarán en paz, por lo que siempre son preferidos a enfrentar cualquier astucia que los tiranos, sin Dios, traman. Segundo, los enemigos del Islam, a pesar de las diferencias entre ellos de etnicidad, ideología, credo, lenguaje, etc., siempre se agrupan para tratar de aniquilar a los verdaderos creyentes y movilizar todos los recursos, pero en vano. Y tercero, los verdaderos creyentes, aunque sean pocos en número, nunca pierden la esperanza en Dios y están decididos a resistir contra las amenazas y planes militares de los enemigos.
Ahora escucharán la ley 23 de la Sura de la Coalición. Hubo creyentes que se mantuvieron fieles a la alianza concertada con Alá. Algunos de ellos dieron ya su vida. Otros esperan aún sin mudar su actitud. Esta ley significa decir que los verdaderos creyentes se han comprometido con Dios a permanecer firmes en la defensa del Islam y sus valores dinámicos, aunque significa sacrificar su vida. Defender la verdad y los valores humanitarios y alcanzar el martirio en el proceso es el signo de la veracidad de la fe. Esta ley señala a dos grupos especiales de creyentes que siempre estuvieron antes que otros en seguir al profeta y fueron firmes en su pacto con Dios, es decir, en el sacrificio hasta su último aliento. Algunos de ellos mantuvieron sus palabras y alcanzaron el martirio en el curso de las batallas, mientras que los que habían salido de la batalla vivos y victoriosos también anhelaban el martirio y esperaban ansiosamente para lograr esta gran distinción. Ha sido narrado por el valiente primo y el yerno del profeta, el Amir al-Mu'minin, el imam Ali ibn Abi Talib, la paz sea con él, quien casi sin ayuda derrotó a los ejércitos de los árabes y los judíos, mientras que su primo Ubaidah y tío Hamza fueron martirizados en las batallas de Badr y Uhud respectivamente. Que esta ley se refiera a nosotros. Los que han sido martirizados han cumplido su promesa con Dios, mientras que yo soy el que está esperando el martirio y todavía estoy firme en mi pacto. De esta ley aprendemos que, primero, la disposición para defender el Islam hasta el último aliento es indicación de honestidad y sinceridad en la fe y el cumplimiento de la promesa divina. Segundo, el verdadero creyente, al ver a sus amigos y parientes martirizados, no sufre cambio de corazón y ni teme a la muerte, ya que está resuelto a cumplir su promesa a Dios de alcanzar el martirio. Tercero, alcanzar el martirio no significa despreciar la vida de manera imprudente, pero significa, como el imam Ali la pasa con él, arriesgar la vida y el prójimo para lograr la victoria. Pero a pesar de salir vivo del encuentro, todavía espera el martirio en el camino de Dios. Allah,
Ahora escucharán las aleyas 24 y 25 de la sura de la coalición. Para que Alá retribuya a los sinceros por su sinceridad y castigue a los hipócritas, si quiere, o sea, vuelva a ellos. Alá es indulgente, misericordioso. Alá despidió a los infieles llenos de ira, sin que consiguieran triunfar. Alá evitó el combate a los creyentes. Alá es fuerte, poderoso. Estas aleyas expresan el resultado de la batalla de la coalición. Ni la veracidad y la lealtad de los creyentes sinceros permanecen sin recompensa divina, ni la negligencia y los obstáculos de los hipócritas quedan sin retribución. Sin embargo, el camino del arrepentimiento estará abierto para los obstinados hipócritas. Dios el Todopoderoso les deja las puertas del arrepentimiento. La ley siguiente significa decir: usted no debe tener miedo de la unidad de los enemigos. En la batalla de la coalición hubo tres grupos que se unieron contra los musulmanes: los árabes paganos, los judíos y los hipócritas. Pero se retiraron sin la victoria pretendida y no ganaron nada. Dios enseñó a los musulmanes a no temer al enemigo, mientras que los enemigos deben saber que sus tramas son inútiles contra el poder divino. Por lo tanto, los enemigos que se unen entre sí para erradicar el Islam nunca serán capaces de lograr su fin siniestro. En este suceso, Dios instruyó a los musulmanes que nunca deben tener miedo del enemigo. Por otra parte, los paganos también tienen que saber que sus complots son inútiles ante la voluntad divina y no pueden dominar en el poder de Dios. Por eso, aquellos enemigos que se habían unido para eliminar las raíces del Islam, muy furiosamente regresaron a sus casas y fracasaron en alcanzar sus objetivos. De estas aleyas aprendemos: primero, la honestidad no es meramente en palabras. En la práctica debemos ser honestos con nuestros compromisos con Dios y hacer nuestro mejor esfuerzo en la defensa del Islam. Segundo, la misericordia de Dios es omnipresente y la puerta del arrepentimiento se deja abierta incluso para los hipócritas, para que rectifiquen su creencia y regresen al redil del Islam. Y tercero, el poder invisible de Dios está siempre a mano para ayudar a los verdaderos creyentes. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de Irán.
Claves de la vida. Los difuntos. En la cultura islámica, los muertos musulmanes, al igual que los seres vivos, disponen de derechos y merecen respeto. Este asunto tiene su origen en la creencia que el hombre tiene vida después de la muerte y que a los muertos les urge que le recemos. Leer el Sagrado Corán, pedir bendiciones y hacer actos buenos para ellos también está arraigado en esta misma creencia, de manera que el Corán nos enseña que recemos y pidamos disculpas para los muertos, en particular para los musulmanes. Oh nuestro Señor, perdónanos a nosotros y también a nuestros hermanos. El gran profeta del Islam, La paz de Dios sea con él y sus descendientes, ha señalado. Visiten a sus difuntos y salúdenles, ya que ellos son una lección de dolor para ustedes. El imán Ali, la paz de Dios sea con él, también indica al respecto. Visiten a sus fallecidos porque ellos se alegrarán de su visita. Y ante la tumba de sus padres, mientras rezan para ellos, pidan por ellos. Ahora, amables oyentes, les hablaremos sobre los que sufren el duelo. Los familiares y los amigos de una persona que muere necesitan el apoyo y la tranquilidad del alma. Esto es mientras, antes que nada, Dios sublime consuela a los que sufren y les dice lo siguiente. Den buenas noticias a los pacientes y a todos aquellos que cuando sufren un desastre dicen, somos de Dios y volveremos hacia Él. Y a todos los que reciben la salud y la bendición de Dios y son los que han seguido su camino. Al respecto, el imán Sadik dice, después de la ceremonia del entierro, es necesario consolar a la familia del difunto. Según el imán Sadik, después del martirio de Jafar ibn Abi Talib, el gran profeta del Islam, ordenó a la Hadrat Fatemé, su hija, que junto con otras mujeres fueran a visitar a su esposa Ben Amis y se quedaran con ella y que le prepararan la comida durante 3 días.
El quinto destino de nuestro viaje con Edgardo Assad es Bolivia, un país situado en la cordillera de los Andes y que cuenta con una superficie de 1.000.000 de kilómetros cuadrados. La capital de Bolivia es La Paz, la ciudad más alta del mundo.
La ciudad de La Paz está distribuida en dos partes, una parte alta y otra baja. que como podéis ver es la zona moderna de la ciudad. Las casas que veis ahí arriba de la montaña son la parte antigua de La Paz. Normalmente los más ricos viven en la parte baja de la ciudad y ahí arriba están las casas de los más pobres, que suelen ser la gente originaria de La Paz, así como los indígenas, gente que desde hace muchos años atrás vivían arriba de las montañas y por eso decidieron hacer ahí mismo sus casas. Esta diferencia de clases que existe en la sociedad también se ve reflejada en la apariencia de la ciudad. La Paz, con una altura de 3.400 metros sobre el nivel del mar, es la capital más alta de toda América Latina. Por esta razón aquí es muy difícil respirar para quien no está acostumbrado. Los viajeros normalmente sufren mucho y nosotros mismos. Las primeras dos noches tuvimos problemas respiratorios. Por la noche no podíamos dormir bien. Era por la falta de oxígeno.
Los edificios altos y modernos no son la única huella de la civilización aquí en Bolivia. Para encontrar el origen de la urbanización y de la civilización en este país hay que remontarse a 3.500 años atrás, justo cuando los miembros de la tribu Aymar construyeron la ciudad de Tiwanaku, al oeste de Bolivia. Esta ciudad se convirtió en la sede del gobierno de una civilización que dominó durante 2.500 años una amplia zona situada al oeste de América Latina. Abarcaba desde Perú hasta Chile, tal como lo conocemos hoy en día. Evo Morales es un descendiente de la tribu Aymar. Se puede decir que él es el primer indígena que ha llegado al cargo de presidente en este país.
Nos encontramos en la Plaza del Monolito, que es el nombre de la estatua que han descubierto aquí. Esta estatua tiene una gran importancia, ya que es un signo de la civilización indígena de Bolivia, antes de la llegada de Cristóbal Colón. La estatua que está aquí viendo es la estatua de Murillo, el primer comandante que consiguió derrotar a los colonizadores, liberar La Paz y convertirla en una ciudad independiente. Es un héroe nacional muy conocido en este país y le han puesto su nombre a esta plaza. La gente normalmente viene los domingos aquí para descansar. Normalmente está llena de palomas. Los niños vienen para darle de comer a las palomas y a los niños les gusta mucho esta zona. Disfrutan de esta preciosa plaza. Es una zona muy segura y uno de los símbolos más importantes de La Paz.
Durante el siglo XX, Bolivia fue víctima, como muchos otros países de América Latina, de la explotación económica y de la intervención política y militar de los Estados Unidos. El nacionalista Víctor Estenssoro llegó a ocupar la presidencia de Bolivia, pero en 1964 hubo un golpe militar perpetrado por la CIA y fue destituido de su cargo. Ernesto Che Guevara, el conocido revolucionario cubano, abandonó su responsabilidad gubernamental después de la Revolución de Cuba y viajó a Bolivia para continuar con la revolución y apoyar al pueblo de Bolivia. Che Guevara fue asesinado en 1967 en una operación liderada por la CIA y su nombre pasó a figurar en la historia al igual que el de Murillo.
El edificio a mis espaldas es el Palacio Presidencial. A este palacio lo llaman el Palacio Quemado, porque a lo largo de la historia de Bolivia lo han quemado varias veces.
La primera vez que vino Edgardo como predicador del Islam a Bolivia, no había ningún boliviano musulmán y chií en este país.
En algunos de los países a los que he viajado, me he encontrado con que había un solo musulmán chiita. E incluso ninguno, como fue el caso de Bolivia. Tan solo había un boliviano que se había convertido al Islam. Se había marchado a estudiar teología Arabia Saudita y había vuelto más tarde a Bolivia. Es una persona justa, moderada y muy tolerante respecto a otras creencias. Él me invitó y me pidió que le ayudase a conocer mejor la historia de Karbalá. Quería que le explicase cómo el imam Hussein se convirtió en mártir. Allí mismo empecé a contarle lo que ocurrió en Karbalá y cómo el nieto del profeta Muhammad luchó contra los opresores y se convirtió en mártir en el camino de la justicia. A mitad de la historia empezó a llorar. Estaba muy afectado. Después yo regresé a Irán y le envié una serie de libros. También manteníamos contacto a través de correo electrónico. Aproximadamente unos 6 meses después de esto, un grupo de 20 jóvenes me escribieron un mensaje de correo y me avisaron de que se habían convertido al Islam chiita.
Hoy en día, con la ayuda y el esfuerzo de Edgardo, la población de los musulmanes en Bolivia ha aumentado y ahora cuentan con un centro islámico llamado Ahlul Bayt. Este centro se encuentra en una de las plazas principales de La Paz y es el lugar en el cual los bolivianos pueden conocer la verdad del Islam y del chiismo.
Ahora vamos a entrar al Centro Islámico de La Paz. Este centro lo inauguramos hace 4 años y es considerado como uno de los centros religiosos más importantes de la ciudad.
Salamu alaikum.
El señor Yusuf es el director de nuestro centro islámico y ella es su esposa. Los dos son bolivianos, se han convertido al Islam y colaboran mucho con el centro. Estos amigos han estudiado en la ciudad de Qom, en Irán, y ahora, como es verano, han vuelto para continuar aquí con sus actividades religiosas. Después del verano volverán de nuevo a Qom para continuar con sus estudios. Vamos arriba, a la primer planta, que es en donde está el despacho del centro.
Asociación de la Comunidad Islámica Ahlul Bayt.
Aquí está el nombre del centro, Asociación de la Comunidad Islámica Ahlul Bayt.
Bolivia.
Esta es una de las salas de nuestro centro. Normalmente la usamos como sala de rezo. Aquí celebramos la oración en congregación, leemos el Corán y realizamos las diferentes oraciones islámicas. También contamos con la colaboración de un clérigo iraní que da clases sobre el Islam, aunque ahora por ser verano se encuentra en Irán, pero después de las vacaciones regresará. Durante estos 3 meses, Yusuf y su esposa se encargan de las tareas del centro. Ellos también son nuestros hermanos y hermanas en la religión. Se han hecho musulmanes y acuden a este centro. Todos son de Bolivia y antes de convertirse al Islam o eran cristianos o no tenían ninguna religión. Este centro ha ayudado mucho a estos jóvenes a conocer el Islam. Esta zona es una zona de oficinas y de diversos edificios gubernamentales. Cerca de aquí hay varias universidades y edificios de gobierno. Este centro lo inauguramos prácticamente en 5 días, debido a que yo había hecho un viaje muy corto a Bolivia y apenas teníamos tiempo. En el primer día encontramos el edificio. En el segundo día firmamos el contrato de arrendamiento. En el tercer día compramos los muebles, las sillas, el televisor y el resto del material que se necesitaba para el centro. En el cuarto día empezamos con la publicidad sobre la inauguración del centro en los medios de comunicación, como la radio y la televisión. Y finalmente, en el quinto día, celebramos la inauguración del centro.
Alhamdulillah, ma musulman hastim dar bolivi qablan hedikam budim. الان مسلمانان شیا بیشتر هست الان ما همراه حمزره همراه دخترم در قوم درس میخونم
یک شنبه ها معمولا
Normalmente los domingos celebran una exposición en la calle principal de la ciudad y nuestros amigos del centro islámico también tienen un puesto aquí. Venden libros y presentan las actividades del centro.
Este es el stand que está ubicado en el pleno centro de la ciudad. La actividad principal que tiene la Asociación de la Comunidad Islámica Ahlul Bolivia es el de difundir los textos que se producen tanto en nuestra organización como de las organizaciones internacionales islámicas. Como podrán apreciar, tenemos ahí textos islámicos, tenemos un periódico mensual que recientemente lo hemos fundado, tenemos la visita de personas, personalidades que siempre vienen por algún dato que respecta a este sistema de vida que es denominado Islam. Ya van a ser 2 años ya, es nuestro segundo año consecutivo que estamos participando acá, difundiendo no simplemente textos, sino también difundiendo material informativo, por ejemplo, DVDs, películas, que es bien recibida por la gente, por la comunidad que siempre viene y se interesa por este tipo de material de primera fuente, no de fuente secundaria. Nosotros tenemos los textos, los adquirimos, los editamos y los publicamos, y bueno, siempre se nos da a precios sumamente económicos, porque la idea de esto es difundir más que comerciar sus textos.
Bueno, ella es la señora Esdenka. ¿Prefiere hablar en persa o en español?
Boche.
Helika.
Helika. Español y Begit.
Soy
Esdenka
Fatima Masuma. Me convertí al Islam conociendo a mi esposo hace ya, son 5 años de la conversión al Islam, y tengo que continuar mis estudios, inshallah, continuar la teología islámica. Estoy aprendiendo persa, y gracias también a Sheikh Shuhail, que está aquí junto a nosotros, quien tuvo la oportunidad también, él me convirtió, alhamdulillah, también nos casamos gracias a él, el Sheikh. Y también por esto, ¿no? Por fundar, le damos gracias a Dios, porque el Islam aquí en Bolivia se está conociendo, el Islam Shia. Debemos hacer muchos trabajos, y ese es nuestro objetivo, dar a conocer el verdadero Islam, que los medios de comunicación no tergiversen esa información y muestren lo que es el verdadero Islam. Y CNN, CBS, The New York Times no muestren una información tan mala, y es una propaganda que se está haciendo en contra del Islam. Y más bien en Latinoamérica lo que estamos haciendo es mostrar de manos de los musulmanes este Islam que así está creciendo.
I'm Hadija. I'm Islamian of 1 month and a family Muslim. And I'm student, I'm lawyer, and I'm student too in touristic administration. Inshallah, student Islam and the future. Crecí con una mentalidad ascendente, en el sentido de superar, hasta lo mejor se puede superar.
Mi nombre completo es Sergio Grover Dueñas, mi nombre musulmán es Musa. Grover Musa, como me conocen en la comunidad. Bueno, vengo ejerciendo el cargo de director, una vez que hermano Yusuf, nuestro presidente, está estudiando en Irán.
Aquellos que únicamente se preocuparon por el amor y establecieron toda su cultura en el amor. Entonces, ellos que la base de su ideología es el amor, cuando se encuentran con el opresor no saben qué hacer.
8 años enseñando lo que es el Islam a la comunidad, más que todo paseña, luego la comunidad boliviana. Al principio era una pena ver que el mismo nombre de Islam no era conocido, ¿no?, por las personas. Ahora nos es muy grato ver por las calles y conocer más que todo a las mujeres, porque como son un símbolo de lo que es el Islam, ellas muestran el Islam pero de paz. Y hemos empezado así la comunidad a difundir lo que es el Islam, y gracias a Dios somos muy aceptados por la comunidad, la comunidad paseña, más que todo la alcaldía y también parte del gobierno.
El problema que tenemos es que él lleva puesta una camiseta de la selección brasileña en lugar de llevar una de la selección argentina.
Es que eres un gran problema el hecho de que te vistas de brasilero. A vos no te voy a hacer el reportaje, correte.
Como aquí existe una gran rivalidad entre los aficionados de Argentina y los de Brasil, estoy bromeando con él. Le estoy diciendo que me está insultando a mí, que soy argentino, al llevar una camiseta de Brasil.
Mi nombre es Nora Lama Mahmoud, Roberto Vera. Soy estudiante de Derecho, tengo 25 años. Bueno, prácticamente egresado ya de la carrera de Derecho. Abracé el Islam hace 4 años. Y bueno, estamos tratando de acá, desde más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, dar el ejemplo como de esta forma de vida. No con exposiciones, seminarios, simplemente siendo uno mismo con humildad, con mucho sacrificio, con mucho trabajo, tratando de dar a conocer de que el musulmán es una persona tranquila, que día a día conoce más y que día a día va conviviendo con la sociedad, ¿no? Eso, por esa parte. Y esperamos seguir trabajando mediante, como ya le decía, como conduciendo ahora, por ejemplo, el programa de radio con el periódico La Triantura y otra clase de actividades más que queremos hacer.
Bueno, muchas gracias. Lee el Corán, sos psicólogo. Lee el Corán, sos filósofo. Lee el Corán, sos teólogo. Lee el Corán, administrador. Corán, Karim. Generoso. Te da.
Los musulmanes de Bolivia, debido al gran interés y entusiasmo que tienen por conocer mejor el Islam, así como por dar a conocer esta religión a los demás, se esfuerzan en este camino de todas las maneras que pueden. Ya sea montando una carpa en el centro de la ciudad y vendiendo libros sobre el Islam, o bien a través de un programa semanal de radio.
Les habla Napoleón Gómez. Radio Pasión Boliviana está nuevamente de aniversario.
Como Injodar. Aquí nos encontramos en la emisora de Radio Pasión, en Bolivia, una emisora boliviana independiente en la cual nuestros amigos del Centro Islámico tienen un programa todos los domingos para dar a conocer el Islam. Nos encontramos con Musa y Nurullah, y también con Yusuf, que nos ayuda durante el verano. Todos se dedican a la predicación del Islam y a responder a las dudas que surgen en los oyentes. Es un programa muy útil y valioso en el que se lee el Corán y los diferentes rezos islámicos.
Tengan muy buenas tardes, este es su programa Al Islam en este 11 de agosto. Bueno, mandar un cordial saludo a toda la gente que nos está sintonizando por 107.3 Radio Pasión Boliviana, y vamos a iniciar también con el hermano Musa. Hermano Musa, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Muy buenas tardes, mi querido público oyente, mi querido público paseño.
Estamos felices, queridos hermanos, porque tenemos el día de hoy la visita de un teólogo que, bueno, ha llegado a nuestra comunidad para un poco capacitarnos y también un poco sacarle dudas a la población respecto de algunos temas.
Muy buenas tardes. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por este bello programa, ya que todo ser humano de alguna manera busca vivir en una sociedad sana. Y como el Islam, al igual que las demás religiones monoteístas, justamente han sido reveladas para sanar las sociedades enfermas, para otorgar de alguna manera las soluciones a los problemas de los hombres a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social. Entonces el Islam y los musulmanes colaboran de alguna manera en esta proyección social. Podríamos decir, habla de una perfección, un perfeccionamiento multidimensional. Temas como, por ejemplo,
el luchar en contra de la opresión. Hoy en día, si hacemos una comparación, por ejemplo, en países como Afganistán, en la época de los talibanes, en donde la mujer no tenía derecho a la educación, hoy en día tenemos el 70% del alumnado de la sociedad islámica de la República Islámica de Irán que son mujeres. Hoy tenemos un desarrollo científico a nivel medicina que es casi un modelo para la zona. Se ha convertido la República Islámica de Irán, en este caso, una potencia científica. El desarrollo científico que tiene hoy en día la sociedad islámica en Irán, que vean que el Islam también puede ser un motor para el levantamiento de los pueblos en contra de los opresores y que puede ser un modelo para gobernar una nación y poder transportarla hacia un estado de perfección mayor.
Espero de corazón que Dios bendiga a estos hermanos por el gran esfuerzo que están haciendo con los pocos recursos de los que disponen. Ellos llevan a cabo sus actividades tanto en el Centro Islámico como en las universidades, organizan charlas y hacen programas como este en la radio.
El próximo domingo, Juan Carlos, compañeros de trabajo, que tengan muy buena semana.
Que entre.
Universidades de Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español. Estamos con ustedes con otro capítulo del programa Universidades de Irán. Quien les habla, Mohamed Ustad Ali, junto a mi compañera Rocío Hurtado, les damos la bienvenida.
¿Cómo están, amigos? Espero que este programa sea de su interés.
Saludos a todos los estimados oyentes. Estamos con ustedes con la novena edición del programa Universidades de Irán. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés. Ahora les invitamos a que por favor nos acompañen. La Universidad de Tabriz se considera, dada su antigüedad, como la segunda universidad más grande de la región noroccidental de Irán, donde ha desempeñado un importante papel en el desarrollo de la educación superior en el noreste del país, de la cual se han distinguido las universidades de Ardebil, la de Maragé y la de Punab. Aunque la idea inicial de la apertura de la Universidad de Tabriz se presentó en 1922, fue en realidad en junio de 1945 cuando se fundó la Universidad de Azerbaiyán en Tabriz y finalmente, con ciertos cambios, fue inaugurada en 1947 como la Universidad de Tabriz, que incluía dos facultades, la de Medicina y la de Literatura,
constituyéndose así la segunda universidad iraní después de la Universidad de Teherán. Hasta 1959, los edificios universitarios se ubicaron en la ciudad de Tabriz, en un área arrendada y dispersa. Sin embargo, en 1959, debido a la necesidad de concentración de esta sala de estudios y su desarrollo, se trasladó a un área de 247.000 metros cuadrados en la ubicación actual de la universidad en el Boulevard 29 de Bahman y la calle de Imam Khomeini, que descanse en paz, donde fue comprado por el ministro de Cultura de aquel entonces de Irán a cargo del doctor Zangane. El nombre de la universidad desde la fundación hasta llegar al nombre de la Universidad de Tabriz se ha cambiado varias veces, como Academia Nacional de Ciencias de Azerbaiyán, Universidad Popular de Azerbaiyán, Universidad de Azerbaiyán y Universidad de Azerbaiyán. Estuvieron entre sus nombres, pero después de la victoria de la Revolución Islámica de Irán en 1978, fue bautizada como la Universidad de Tabriz.
La Universidad de Tabriz tiene actualmente 70 años y cuenta con 21 facultades, campus internacional de distintas áreas, 10 centros de investigación y 3 escuelas en las ciudades de Ahar, Maran y Mianeh. Cuenta con más de 24.000 estudiantes y 750 profesores, 200 laboratorios especializados, de los cuales algunos son únicos en el mundo y en el Oriente Medio. También cuenta con el Museo de los Mártires, el Museo de Historia y Cultura, el Museo de Zoología, el Museo de Geología, entre otros, donde todos han aportado un gran potencial para que sea considerada como uno de los mejores centros de enseñanza superior en el noroeste de Irán. Dado a que en enero de 1987 en la Facultad Técnica de esta misma universidad fueron mártires 22 alumnos, la universidad también es conocida como Mashhad al-Shohada, el lugar del martirio de los mártires en español, de las universidades de Irán. Los alumnos mártires trabajaban en el taller de la Facultad Técnica para ayudar a sus compatriotas en los campos de batalla contra el régimen de Saddam de Irak, pero perdieron la vida por el ataque de cazas iraquíes. Desde el comienzo de las actividades de la Universidad de Tabriz hasta la fecha, muchas personas conocidas y personalidades destacadas han estudiado o bien han trabajado como docentes en la universidad citada, como son el fallecido Abdul Rasul Hayampur, el difunto profesor Ahmad Torjanizadeh, el difunto profesor Seyed Hassan Ghazi Tabatabai, el doctor Seyed Mehdi Golabi, el doctor Bolurchian y el doctor Mehri Bagheri. Además, el profesor Mohammad Hossein Shariar, poeta iraní conocido en el mundo, ha sido una figura honoraria en la Facultad de Literatura de la universidad.
La Universidad de Tabriz tiene muchos honores nacionales e internacionales por su trabajo, que incluyen los siguientes logros. La Universidad de Tabriz se encuentra entre el 1% de las universidades con el índice de impacto en la clasificación de Thomson Reuters, ocupa el segundo lugar en Irán y el lugar entre 531 universidades del mundo en el ranking de Leiden, Holanda, en 2014. También ha logrado titulados al contar con el 1% de los mejores científicos del mundo, científicos con muchas obras publicadas en el país. Otra parte honorífica de esta universidad es que se la considera como una de las 10 mejores universidades de Irán en la producción de ciencias humanas. La universidad también está integrada en los importantes sindicatos internacionales como son la Asociación Internacional de la Universidad, la Unión de Universidades Internacionales y la Unión de Universidades de la Región del Cáucaso. Además, ha firmado 50 contratos y memorando de cooperación con diversas universidades de diferentes países del mundo, incluyendo Francia, Italia, Alemania, Japón, Turquía, Azerbaiyán, Tayikistán, Chipre y Tailandia, entre otras.
Según las últimas estadísticas disponibles, en el año académico 2015, más de 24.000 alumnos se inscribieron en las facultades y campus de la Universidad de Tabriz, de los cuales el mayor número estudió respectivamente Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica y Producción, Ingeniería Eléctrica y Control, Ingeniería Eléctrica y Electrónica y Lengua y Literatura Persa. Cabe mencionar que la Facultad de Agricultura tiene la mayor cantidad de alumnos. La importancia y el alto grado científico de la Universidad de Tabriz ha atraído alumnos no nativos, por lo que en el año 2015, varias decenas de alumnos extranjeros de casi 10 países estudiaron en las facultades de esta universidad. El mayor interés de los alumnos se encuentra en los campos de estudios como geografía y planificación urbana, veterinaria, ingeniería civil, tecnología de la información e ingeniería eléctrica. El gran número de alumnos extranjeros proviene de países musulmanes vecinos y de países asiáticos como Mongolia, Turquía, Yemen, el Líbano, Tayikistán, Siria e Irak. La Facultad de Ingeniería Eléctrica e Informática tiene la mayor cantidad de estudiantes no nativos. Un alumno yemení llamado Salat al-Din al-Surani, que ha venido a Irán para continuar sus estudios de ingeniería eléctrica, señala que el motivo de haber elegido Irán para estudiar es debido al alto nivel de conocimiento científico de las universidades iraníes, especialmente la Universidad de Tabriz, y la gran reputación de este centro de estudios y la carrera de ingeniería eléctrica. Él está muy feliz de estudiar en este campus y dice que el pueblo yemení ama mucho a la gente de Irán. Al-Surani afirma que las universidades iraníes en el Medio Oriente son muy famosas y creíbles. Estimados oyentes, ya hemos terminado el programa de hoy. Los invitamos a que nos acompañen en la próxima edición. Nos despedimos de todos ustedes. Hasta entonces.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.